Servicio de podcast martes, 14 de mayo de 2024. 1. Atacanle el palacio. Supuestos estudiantes de la normal de Ayotzinapa lanzaron ayer petardos contra Palacio Nacional, al no recibir respuesta a una petición de audiencia con Hacienda, provocando lesiones a 26 policías de la SSCDMX, incluidos tres mandos. Los artefactos explosivos estallaron en la fachada de Palacio. Algunas botellas con pólvora, clavos o desechos reventaron y despidieron esquirlas que hirieron a varios uniformados. Reforma. 2. Estudiantes de Ayotzinapa escenificaron otro nuevo un hecho de violencia frente a Palacio Nacional, donde arrojaron petardos, cohetones y bombas molotov a policías de la SSCDMX que resguardaban el lugar. A consecuencia de ello, un total de 26 policías resultaron con lesiones. Al estallar los artefactos explosivos, las esquirlas salieron proyectados en diferentes direcciones y se incrustaron en los cuerpos de los uniformados. Los proyectiles de los petardos se incrustaron en piernas, brazos y glúteos. Amplía cobertura. La prensa. 3. La nota de la jornada señala que el ataque a Palacio Nacional se hizo sin la autorización de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La jornada. 4. Palacio asediado. El presidente AMLO se nombró a sí mismo investigador de las Ayotzinapa y en lugar de aclararlo lo ha enredado más. Artículo de Manuel J. Jauregui. Reforma. 5. Estudiantes de la UNAM participaron en una asamblea dentro del CCH Naucalpan para exigir porros fuera de la UNAM y el esclarecimiento de la muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Acatlán. Posteriormente marcharon al Palacio Municipal de Naucalpan. Estudiantes conscientes, se unen al contingente, estudiante escucha, esta es tu lucha, señor, señora, no sea indiferente. Se matan a los estudiantes en la cara de la gente, no quiero vivir con miedo, fuera porros de la UNAM, fuera los intereses políticos, la UNAM nunca nos cuidó, exigimos seguridad para los estudiantes, fueron algunas de las consignas que externaron en cartulinas y vinilonas los universitarios en el exterior del plantel ubicado en Avenida Los Remedios. La jornada. 6. La ola de violencia que afecta al municipio de Huitzilac, Morelos, llevó a que 14 planteles de educación básica y media superior suspendieran sus clases presenciales desde ayer para evitar que los estudiantes sean víctimas de balaceras, mientras que 200 elementos federales llegaron a la entidad para reforzar la seguridad. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM, reconoció ayer estar enterado de la decisión de los planteles de preescolar, primaria y secundaria, cuyos directivos decidieron suspender sus actividades presenciales hasta nuevo aviso. Reforma. 7. Birmex reveló que para surtir la bodega de la megafarmada, la más grande del mundo, ordeñó al IMSS, a las representaciones estatales del IMSS Bienestar, al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SENAPRESE, y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, NEXR, más de 50 millones de medicamentos para surtir recetas de los pacientes que llamen al establecimiento de Huehuetoca, Estado de México. A través de su respuesta a una solicitud de información, Birmex informó que el IMSS aportó 816 claves de medicamentos y el IMSS Bienestar envió 379 claves al 30 de abril pasado. El Universal. 8. La zona metropolitana del Valle de México registró la octava contingencia ambiental en lo que va de 2024, 7 de ellas por ozono. El pronóstico para hoy es que la calidad del aire se mantendrá como muy mala. Se trata de la cuarta contingencia en los últimos 15 días. No circulan los engomados rosa terminaciones 7 y 8. Reforma. 9. Simulacro de votación en ITAM. Xochitl obtuvo 635 votos, lo que representa el 68.72% de la votación total. Sheinbaum logró captar 107 votos, equivalente al 11.58%. Y Maynes recibió 151 votos, alcanzando el 16.34% del total de votos. Respecto a la preferencia en el Senado, la Alianza PAN-PRI-PRD 72,37%, MC 15,82% y Morena Verde PT 8,02%. Misma encuesta simulacro de votación del ITAM en Infobae.com. Reforma. 10. Encuesta Mitofsky a la presidencia. Sheinbaum 56%. Xochitl 32,2% y Maynes 11,8%. El Economista. 11. MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde con licencia de Monterrey, pidió este lunes a Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de MC, considerar la posibilidad de declinar a favor de Xochitl Gálvez Ruiz. Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles, el candidato de MC al Senado de la República fue consultado por la comunicadora respecto a la posición de Álvarez Maynes en las encuestas. Otra nota en elpaís.es. El fantasma de la declinación calienta la campaña a 19 días de las elecciones. Otra nota en infobae.com. Álvarez Maynes reaccionó a la petición de Colosio para declinar. Podría ser para Xochitl. El candidato al Senado pidió a la ciudadanía no votar por candidatos agachones. La crónica de hoy. 12. Sheinbaum, a quien corresponde cuidar los comicios del 2 de junio, se lleven a cabo dentro de todos los marcos de la ley esa INE, sostuvo la candidata Claudia Sheinbaum, quien confió en que habrá una votación masiva que demuestre la gran diferencia entre los dos proyectos. La morenista se reunió ayer en privado con integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. La Jornada. 13. La candidata presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, afirmó ayer ante magistrados del Tribunal Electoral Federal que no hay condiciones de equidad en la contienda rumbo a los comicios del 2 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador, reclamó, hace caso omiso de las resoluciones del tribunal y se mete en la elección en favor de la morenista Claudia Sheinbaum. Reforma. 14. El INE. Ilícito, llamar narcocandidata a Claudia Sheinbaum. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó de manera preliminar que sí fue ilícito que la candidata Xochitl Gálvez llamara narcocandidata a la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, durante el segundo debate, pues puede ser, además, una calumnia. Milenio Diario. 15. El INE ordenó a Lili Téllez no participar más en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, por considerar que al ser candidata al Senado rompe la equidad. Podría advertirse una posible sobreexposición de la candidata por su participación en el programa, lo que pudiera contravenir el principio de equidad en la contienda electoral, al acceder, en su carácter de colaboradora, a un tiempo de radio. Reforma. 16. Tarife, a 20 días de la jornada electoral del 2 de junio, el magistrado del Tribunal Electoral, TEPJIF, Felipe de la Mata Pisafia considera que pese a que la sala superior está incompleta por la falta de nombramientos del Senado, no se haya debilitado ni cooptado por ninguna fuerza política. Explorando su faceta de escritor presentó su novela política Las heridas, Espasa, y detalla que decidió abordar el México de los años 80 al advertir el desconocimiento y el desinterés para votar de los más jóvenes, lo que consideró una traición a las luchas de generaciones anteriores para lograr los avances democráticos que el país tiene actualmente. El Universal. 17. Estados, el candidato a la alcaldía de Guadalajara por Morena en Jalisco, José María Chema Martínez, llamó a los ciudadanos a no atender la campaña de miedo que han impulsado otros aspirantes. En entrevista, dijo que sus contrincantes de MC han puesto en práctica una estrategia para denostarlo. En contraste, ofrece un proyecto basado en mejoras en seguridad y en ampliación de programas sociales. Reforma. 18. El oficio, es más peligroso ser político en México que en Haití. Advierten que el país vive con niveles máximos de violencia sexual y familiar, y han sido asesinados más de 2.600 policías desde 2018. México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser político, más riesgoso incluso que Haití, Palestina o Líbano. El Índice de Paz, 2024, elaborado para México por el Instituto para la Economía y la Paz, dice que 170 figuras políticas y funcionarios gubernamentales fueron asesinados el año pasado, es decir, 120 más que los 50 registrados en el año 2000. El Sol de México. 19. En los últimos cuatro meses, el flujo migratorio se redujo en 55%, al pasar de 12.498 migrantes que llegaron diariamente a la frontera norte del país en diciembre de 2023, a 5.506 migrantes diarios, en mayo de 2024. Así lo informó el presidente AMLO en la mañanera, donde aceptó que en diciembre se vivió una crisis migratoria con la llegada de 12.000 migrantes al día. El Heraldo de México. 20. Migración venezolana aumenta 324% en el país. Números del INE muestran que el caos generado por las elecciones en el país sudamericano se resiente en México, donde la cifra de estos sudamericanos interceptados aumentó. La Unidad de Política Migratoria reportó 89.718 originarios de ese territorio, quienes están en situación irregular de enero a marzo de 2024, más de cuatro veces a lo del mismo lapso de 2023. Diario de México. 21. La FGR informó del inicio de una investigación a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, y sus hijos Fernanda y Carlos. La indagatoria parte de una denuncia penal de Pemex ante la Fiscalía contra diversos funcionarios de la petrolera y de la familia Casar en razón de la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte de Carlos Márquez, esposo de María Amparo, y por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto. Reforma. 22. A principio de 2022, según el diario Nitimes, el embajador de EU en México, Ken Salazar, citó en su oficina a la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, para preguntarle si ese organismo estaba haciendo política en contra del presidente López Obrador, porque recibía subsidios directos del gobierno estadounidense y en Washington no querían que se percibiera que fondos americanos estaban en un grupo con actividades opositoras. Salazar le preguntó de manera directa a Casar si su grupo participaba secretamente en asuntos políticos. Casar, sorprendida, dijo que no y explicó que los auditores del gobierno de Estados Unidos habían determinado en repetidas ocasiones que su organización no se inmiscuía en política. La versión del Nitimes es que Salazar señaló, ¿por qué tendría que creerle? El Independiente. 23. Confirma AMLO que se impugnará decisión de reponer pensión a Casar. Ante la resolución de un juez que ordenó a Pemex reintegrar la totalidad de la pensión que se le había retirado a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, producto del fallecimiento de su esposo hace 20 años, el presidente AMLO afirmó que se acatará la decisión judicial, pero adelantó que Pemex la impugnará porque no nos vamos a dejar, lo vamos a litigar, pues se trata de un caso emblemático de corrupción. La Jornada. 24. México en peligro, y el presidente, tras María Amparo, la encuesta publicada ayer por The New York Times deja poco espacio al optimismo. Donald Trump lidera en 5 de los 6 estados clave para definir la elección de noviembre. Varios de ellos, por paliza sobreviven. Mientras, el presidente AMLO trabaja en dividirnos y emplea su tiempo y energías en perseguir a una viuda para quitarle la pensión, en lugar de perseguir capos y desarmar cárteles. No tiene la menor idea de lo que es ser un jefe de Estado. Uso de razón, columna de Pablo Iriart. El Financiero. 25. Con 1.142.000 millones de pesos, el gasto en desarrollo social alcanzó un nuevo récord durante el primer trimestre del año, cifra que representa un incremento anual de 22.8% en términos reales, según datos de la Secretaría de Hacienda. El rubro de protección social, concepto que incluye el pago de pensiones, fue clave en el aumento, con 597.180 millones de pesos en el periodo de enero a marzo. Otro concepto que alcanzó récord fue el gasto educativo, con 280.723 millones de pesos. Excelsior. 26. Olvidan a huérfanos de la pandemia. No hubo una política de Estado para atenderlos, por lo que enfrentaron la emergencia discriminados, asegura experto. Solo 6.372 recibieron un apoyo temporal, aunque, de acuerdo con la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 y el estudio del Imperial College London sobre orfandad por COVID-19, se estima que 215.300 niñas y niños menores de 18 años sufrieron la pérdida de padre, madre o ambos en el país. 24 horas. 27. Cunden incendios forestales en el país, reporta la CONAFOR. Van más de 228.000 hectáreas arrasadas de enero al 9 de mayo. Guerrero y Chiapas encabezan las abultadas cifras de conflagraciones. En la península de Yucatán se agudizó la pérdida de selvas y bosques. De 2019 a 2023, se destruyeron al día 196 hectáreas por deforestación. La Jornada. 28. San Antonio, TX, un grupo de legisladores estadounidenses pidieron este lunes al Congreso que se congelen las ayudas al gobierno mexicano ante el incumplimiento de entregas de agua a EU, como parte de un tratado firmado por ambos países hace más de 30 años. La crónica de hoy. 29. Rubén Oseguera González, el Menchito, decidió ir a juicio tras rechazar la última oferta que le hizo el gobierno estadounidense de un acuerdo de culpabilidad. El hijo de uno de los narcotraficantes más notorios de México, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, rechazó un trato que implicaba una recomendación para que la sentencia fuera 40 años de prisión, en vez de cadena perpetua, a cambio de declararse culpable de dos cargos en su contra. Milenio Diario. 30. Clara Brugada es firme. Sí queremos una ciudad de clases medias que combata las desigualdades. Una ciudad de clases medias que esté libre de pobreza. Ese es el gran objetivo, esa es la gran tarea que debo hacer. En entrevista la candidata se refiere a sus prioridades. Identifica la seguridad a la par del agua, como los dos temas fundamentales que requieren atención inmediata. La gente nos habla sobre esos temas en todos lados, señala y asegura que serán atendidas de la mano con Sheinbaum. La crónica de hoy. 31. El candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va Décimo la CDMX, Santiago Taboada, se comprometió a seguir siendo un aliado de los músicos, compositores y del sector cultural de la ciudad. Al reunirse ayer con integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SAGM, el abanderado del PAN, PRI y PRD prometió dar estímulos a este sector y replicar la política del mecenazgo, es decir, proteger y ayudar a la actividad cultural. El Universal. 32. Carlos Narváez salió en un patín eléctrico a dejar a su hija a la escuela. Él, un empresario aduanal, fue asesinado en la puerta del edificio donde vivía, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se sospecha que dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, lo alcanzaron para dispararle. Fueron las detonaciones lo que alertó a los vecinos y vigilantes del conjunto habitacional, quienes al asomarse vieron a su conocido tirado en la banqueta. Misma nota en PP de Reforma. Asesinan a tabasqueño, exfuncionario de aduanas. El Gráfico. 33. Según un análisis de la organización México Evalúa. En los tres primeros meses de este año, los apoyos fiscales a Pemex han sumado 123,200 millones de pesos, es decir, el gobierno o bien le ha transferido dinero o ha dejado de recaudar para ayudarle a la petrolera. El Economista. 34. La recaudación de impuestos en México ascendió a 1.766,612 millones de pesos durante los primeros cuatro meses del 2024, lo que representó un incremento real de 5.5% respecto al mismo periodo del año pasado y con lo que se logró cumplir la meta proyectada en la Ley de Ingresos de la Federación. El crecimiento en la recaudación se dio sobre todo gracias al aumento en los ingresos por los IVA y IEPS, informó el SAT. Misma nota a 8 columnas en el Financiero. El Economista. 35. En 2023 la CFE tuvo un subejercicio de 27% en el gasto para mantenimiento, según la cuenta pública de ese año, publicada por la Secretaría de Hacienda. de un presupuesto aprobado originalmente de 20.412 millones de pesos para ese concepto, la empresa eléctrica ejerció 14.814 millones de pesos, es decir, 5.598 millones menos. El Universal. 36. En medio de los problemas de abasto de energía que se registran en el país, el presidente AMLO y la candidata Sheinbaum rechazaron la propuesta de las cámaras empresariales de abrir el sector eléctrico a una mayor participación privada. Después de que el CCE consideró la semana pasada que es necesaria una mayor participación privada para evitar cortes en el suministro. Reforma. 37. Con precios hasta 65% más bajos, las llantas de origen chino ya cubren 45% del mercado nacional para autos y camiones ligeros, reveló Juan Carlos Tornel Cruz, director de la Cámara Nacional de la Industria Aulera, NI. En entrevista explicó que actualmente en México la demanda local es de 47,5 millones de neumáticos para este tipo de transporte, de los cuales 15 millones son cubiertos por producción nacional. Milenio Diario. 38. La confluencia en América Latina y el Caribe del fenómeno climático de El Niño y un contexto previo de inseguridad alimentaria ha intensificado la crisis alimentaria en la región, alcanzando cifras alarmantes en 2024. Según el reporte del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, SOFI, unos 43,2 millones de personas están subalimentadas o en situación cercana a la hambruna, mientras que 83,4 millones enfrentan inseguridad alimentaria grave. La crónica de hoy. 39. Ni, un consigliere de Donald Trump testificó en su contra en el juicio criminal, el primero en la historia contra un expresidente, al ofrecer detalles de cómo manejó el encubrimiento de pagos a una estrella de la pornografía para evitar daños a la primera campaña electoral del acusado, unas 48 horas después de que el candidato republicano declaró ante miles de personas que él es el único que puede salvar al país de la izquierda radical y de los inmigrantes. El exabogado personal y operador de Trump Michael Cohen es el testigo estrella, junto con la actriz de cine porno Stormy Daniels, quien testificó la semana pasada en el juicio criminal contra Trump que continúa esta semana en un tribunal en Manhattan. La Jornada. 40. La histórica Catedral de Notre Dame, Francia, que data del siglo XII, volverá a abrir sus puertas el 7 y 8 de diciembre, después de 5 años de restauración luego de que un incendio, el 15 de abril de 2019, causara daños catastróficos al techo y a la aguja, los cuales colapsaron por las llamas. El Heraldo de México. Gracias por utilizar este servicio.